estás volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy, a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana de jueves o juernes, como le gusta decir a alguien por aquí.
Ay, poner lo que tú quieras, pero es jueves.
Pero es jueves y se está acabando la semana. Y el tiempo está mucho mejor, no está lloviendo y no hace frío. Yo siempre le digo a ellas, cuando el tiempo está así, vamos a darnos una escapadita, pero ellas no me siguen, así que...
A mí no me has dicho nada.
Sí lo he dicho.
No lo has dicho.
Y todas se han quedado aquí muy tranquilitas y no te quieren escapar.
No, yo bueno, sí,
así
yo
que...
Una cosa es querer, otra
quieras.
Cosa es poder. ¿Verdad, Victoria?
Ay, hablen boberías ustedes. Yo estoy hoy...
¿Tú estás hoy qué?
Que de verdad estoy suavecita. Fíjate que me da lo mismo que haya lluvia, que haya frío, que haya calor.
Hoy nada te importa.
Así mismo.
Hoy tienes
y eso que no me tomé mi batido de quimbombón y me bañé con él.
Pero tienes espíritu laboral o algo así, que quieres quedarte aquí en el trabajo y no quieres irte.
Tiene otro espíritu.
Sí.
Pero Hilda, no burlón.
Ve a ver.
Pero no burlón.
Bueno, pues buenos días a Victoria Ruiz Labrit. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días, niñas. Aquí estoy, no se me vayan. Cuelen, pero no se me vayan.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Bueno, les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar con cobro revertido, gratis. Nosotras pagamos la llamada al 305-639-4272, 305-639-4272.
Ve acá, ¿y hoy es día de qué?
Hoy es día de tecnología, hoy es jueves.
¿Qué pasa? No, ella quiere que yo le traiga una.
Pues mira, yo traigo una, porque aquí una gente me dijo, no vas a hablar hoy que es aniversario de la muerte de ese compositor mexicano genial, Agustín Lara. Yo dije, ay, Dios mío, si yo no hablo.
Yo soy fan de Agustín.
Si yo no hablo de eso, a mi mamá le encantaba, a mi mamá. Pero lo más divertido es que me encontré que se llamaba Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón Lara y Aguirre de Pino.
Y Escorpión.
Y le decía Agustín Lara, pero mira qué cantidad de
gracias
nombres.
Gracias a Dios que le decían solamente dos nombres, porque Agustín. Imagínate tú, sé qué decir todo eso.
Qué Escorpión más fabuloso.
Bueno, pues hoy, ¿tenía hoy bigote Agustín Lara?
No.
Ah, porque es el mes del bigote.
Ah, sí, Movember le dicen en inglés.
Ah, sí,
el Movember. ¿Por qué le dicen Movember? Porque yo pensé que era de bigote de mustache, pero no es M-O, es M-U.
¿No será que sea Move?
¿Será que hacen como las patas?
Vamos a tener que averiguar porque es el Movember. El mes de. Es para crear conciencia entre los hombres de que se hagan su chequeo de cáncer. Sí. En la próstata, después de los 50 años. Así que, bueno, antes de pasar a tecnología y todas esas cosas, yo quería comentarles dos noticias que tienen que ver con el mundo de la mujer. Y primero, las elecciones de medio término que se llevaron a cabo hace dos días, el martes, le dieron una victoria a los republicanos, pero también fue una noche de momentos históricos para la mujer. Mia Love se convirtió en la primera mujer negra republicana electa al Congreso. Además, se convierte en la primera haitianoamericana en el Congreso. Joni Ernst se convirtió en la primera veterana de combate electa al Senado. Ella es del estado de Iowa. Shelley Moore Capito se convirtió en la primera mujer electa senadora en el estado de Virginia Occidental. Les tomó hasta el 2014 elegir una mujer senadora, pero por fin. El número de mujeres en el Congreso llegará a 100 por primera vez en la historia. Gina Raimondo es la primera mujer que ocupa la gobernación en el estado de Rhode Island, chiquitico ahí en el noreste de Estados Unidos. Y Elise Stefanik, a sus 30 años de edad, es la mujer más joven electa al Congreso. Ella representa el Distrito 21 de Nueva York. Así que más variedad de mujeres, más mujeres. Así que qué bueno, ¿no? Que,
ay, sí.
Que aunque sea un pasito adelante. Y lo otro que le quería comentar era que dos comités de expertos de la ONU, de Naciones Unidas, establecieron ayer las obligaciones de los Estados miembros para prevenir y eliminar prácticas dañinas a las mujeres y niñas, como la mutilación genital femenina, los crímenes de honor, los matrimonios forzados y la poligamia. Violeta Neubauer, del Comité contra la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dijo que prácticas dañinas contra las mujeres se justifican a menudo en costumbres sociales o religiosas basadas en culturas patriarcales. Están arraigadas en actitudes que consideran inferiores a las mujeres y son un método de controlar lo que una mujer escoge, especialmente en su vida sexual. Algunas prácticas se están extendiendo en el mundo a causa de la inmigración. Por ejemplo, se sabe que con la inmigración de personas conservadoras musulmanas de países donde se hace la mutilación genital, se sabe que en Europa, en Estados Unidos, hay ciertas personas que siguen con esa costumbre, es ilegal, pero todavía encuentran quién haga este terrible ritual. Las recomendaciones de los comités también se refieren a prácticas tales como las pruebas de virginidad. Escuchamos sobre eso cuando las protestas en Egipto, que detuvieron a muchas chicas y le hacían pruebas de virginidad. O sea, bueno, los infanticidios o las modificaciones corporales, como son los alargamientos de cuello. Hay culturas donde a las niñas cuando nacen se le empiezan a poner todos estos aros en el cuello.
Las mujeres jirafas
y se le van añadiendo. Es una cuestión cultural, pero según la ONU esto podría ser una violación de los derechos de estas mujeres. Asimismo también se refieren, y miren qué interesante, al hecho de que las chicas lleven a cabo cirugías plásticas, especialmente a edades muy tempranas, para cumplir con ciertas normas de belleza. Tanto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres como la Convención sobre los Derechos de los Niños contienen ambas artículos en los que se especifica que todas esas prácticas dañinas constituyen violaciones a los derechos humanos. Las recomendaciones a los estados establecen cómo estos deben cumplir con su obligación de prevenir dichas prácticas y también establecen criterios para determinar las causas de estas e intentar cambiarlas. Los comités piden que se aplique una aproximación transversal en la que tanto la legislación como los sectores de la salud, la educación, la justicia, el sistema social, la policía y la inmigración estén incluidos. O sea, es un enfoque global, ¿no?, dentro de cada país. Porque si estás solamente enfocándote en la salud o solamente enfocándote en la educación, entonces tienes todas estas áreas donde también hay discriminación y no se está enfocando. Y asimismo pidieron que se implique en el proceso a las autoridades religiosas y a las autoridades comunitarias tradicionales para intentar cambiar desde la base las actitudes, que eso es, me parece a mí que es crucial, especialmente en tradiciones como la mutilación genital y otras tradiciones que tienen que ver más con religión que con otra cosa. Así que, bueno, reírse es muy sano. Aquí lo hacemos mucho, así que aquí tenemos una hora de salud. En la India hay clubes de risa, hay donde la gente se junta a reírse. Pero hay cosas que no sabíamos.
¿Y en la India también te hacen cosquillas?
No, en los clubes de risa la gente no te hacen cosquillas. Acuérdate que en la India la gente no... Eso de tocarse es una cosa...
¿Y entonces qué ponen a una gente a hacer chiste?
No, tú sabes que se empiezan
a reír. ¿Se empiezan a contar?
Se empiezan a reír. Simplemente te empiezas a reír. Sí. Y es un poco raro para nosotros.
¿Te acuerdas de algo? ¿Te acuerdas de algo?
La risa a veces como el bostezo.
Se contagiosa. Siempre se pega.
Es contagiosa.
Entonces, bueno, cosas de la risa que desconocíamos.
Los psicólogos tienen tiempo para todo, y más si tienen consultas con personas que tengan sus problemitas, ¿no? Y de estas consultas de psicología, muchos psicólogos han sacado esto. Número uno, las ratas tienen cosquillas.
Ay, pues, que voy a agarrar yo una rata y le voy a
me
hacer
muero.
Cosquillas a ver si es verdad o no.
Bueno, ¿quieres ver una rata reír? Pues hazle cosquillas. Las ratas, los chimpancés y los perros se ríen. Pero las ratas no se ríen de chistes, por supuesto. Lo hacen cuando están jugando de la misma manera que lo hacen los humanos, para mostrar alegría y para estrechar lazos. Las ratas que jugaban más en un estudio se reían más. Y las que se reían más preferían estar rodeadas de ratas felices que reían. Esto es prueba de que la risa humana evolucionó para convertirse en un modo de expresar sentimientos, un comportamiento similar al de los mamíferos. En los humanos, la risa es un importante medio de expresión usado por muchos canales de comunicación. Piensa siempre en esas maneras que ahora podemos transmitir la risa cuando escribimos por teléfono, con los emoticones o con un jajaja que ponemos cuando algo nos resulta gracioso, por ejemplo, en Facebook. Número dos, la risa no es cosa de chiste. Pregunta a los adultos qué les hace reír y la mayoría te dirá que es el humor y las bromas. Pero eso no es verdad. Según el psicólogo Robert Provine de la Universidad de Maryland, él se dio cuenta de que lo que de verdad nos hace reír más es hablar con nuestros amigos. De hecho, cuando nos encontramos con otras personas, la probabilidad de que nos riamos de algo se multiplica por 30. Lo intrigante con estas conversaciones es que no nos reímos mucho de los chistes. Nos reímos a veces de comentarios que no son ni remotamente divertidos.
Y eso es verdad. Eso es verdad, sí. Estamos conversando y nos hacen cualquier comentario, pero para nosotros el comentario es divertido, aunque quizás la persona no lo quiso decir chiste.
A ustedes nunca le ha pasado eso, que una persona ha estado contándoles algo y no han podido aguantar la risa. Y esa gente dice, pero
¿De qué te ríes?
¿Cómo tú te vas a reír? Y ahí se te pega. Entonces se te une la risa con el nerviosismo.
Así y en un velorio se te da risa, como a mí.
Sí, ¿a ti te da risa los velorios?
No, a mí no me da risa en los velorios. A mí me dio risa en un velorio.
¿Y por qué te
dio risa? Y se levantó una tía mía y me dijo, dame el favor de irte.
¡Ay, te votaron!
Me votaron. Pero qué risa me dio. No, porque que la cuñada del muerto quería que yo lo viera. Ella era muy feo.
¡Ay, bendito sea Dios!
No tienes que verlo antes. No, yo no quiero verlo, chica. Yo no quiero. Y entonces y mi tía me dijo, Irda, Vete de este velorio, por favor.
Ay, Dios
mío. Y yo salí, me fumé un cigarro cuando yo fumaba allá afuera, y pam, pam, después me fui. Entonces la viuda del hombre me dijo, ay, te fuiste muy temprano. Digo, no me sentía bien. Pero qué risa.
Ay, qué pena.
Es por eso que
y la hay gente que se ríe con un pañuelo así.
Sí, y tú no, tú tuviste que reírte.
No, yo me reí, yo me reí.
Despampanantemente.
Ay, ¿qué voy a hacer?
Bueno, fíjense, la ciencia de la risa dice esto, que la risa tiene que ver menos con los chistes y más con un comportamiento social que usamos para mostrar a la gente que nos gusta y que la comprendemos. Fíjense, según los cabezones, como dice Vicky, tu cerebro puede notar la diferencia entre una risa falsa y una risa espontánea. Los científicos vieron en laboratorio la importancia de la risa al estudiar imágenes del cerebro y compararon la risa genuina con la que no es. Y dicen que nuestro cerebro automáticamente nota la diferencia y al oír risa falsa se produce mayor actividad en un área de la corteza prefrontal, que esta zona es clave para entender las emociones de las demás personas, mientras que automáticamente tratamos de comprender e interpretar las risas de otra persona. Así que ya saben, menos mal que el cerebro está dentro y no fuera para que la gente no se dé cuenta cuando es una risa falsa o una risa espontánea. La risa se contagia, de lo que estábamos hablando ahorita.
Sí, se contagia, sí.
Sí.
Han hecho escáneres en el cerebro de personas que revelan que sí, la risa es contagiosa. Incluso cuando alguien está sometiéndose a un escáner de su cerebro, que por cierto no es divertido, puedes ver entonces que el cerebro responde a la risa de otra persona por movimientos en sus músculos faciales. Fíjense qué interesante. Y cuanto más predispuesta es una persona a ser contagiada con la risa, más capaz es de distinguirse entre lo que dije anteriormente, si es una risa real o forzada. Así que a contagiarnos todo de risa, porque nos va a ayudar a entender el poder real de una carcajada. El hecho de que la gente que conoces sea más divertida, tú puedes tener varios amigos y pueden ser muy divertidos. Bueno, pues esto también va a influir en la risa porque te la va a estimular más. Y esa es la razón por lo que los comediantes utilizan técnicas para que su audiencia entre en calor y para mantener la energía entre los actos. Hay comediantes que dicen que la clave es saber cuándo hacer una pausa. Cuando la gente empieza a reírse.
Sí, porque después comienza lo que se siente que está pujando y uno no tiene ni ganas de reírse con lo que está diciendo. Ah,
bueno, pues ellos hacen el chiste, escuchan la risa de los espectadores y hacen una pausa y después que retoman de nuevo o vuelven a hacer otro chiste. Y dicen, estudios también, que la gente encuentra las bromas más divertidas si cree que fueron dichas por algún comediante famoso. Y muchos en internet, muchos de sitios, pues te dicen que la risa es buena para la salud. Y yo creo que sí, que no tenemos que estar amargados constantemente, que reír es bueno.
Hay que reírse. Yo soy risueña, pero a la hora de reírme con chistes de artistas, soy muy pesada. Ahí no, todo el mundo no me hace reír. A mí me hacía reír Cantinflas. Me hace reír cuando lo veo. Sí. Pero otros que la gente se ríen y se ríen y se ríen y no... Yo no le encuentro el chiste.
Bueno, es que el humor es muy personal y además es cultural.
Claro que sí, pero
porque
no.
Lo que es gracioso para un chino no es gracioso para un cubano. O sea,
no, pero te estoy hablando de artistas cubanos, uh-huh. De cosas. No me río, ay, qué risueño yo así.
¿Y Álvarez Guedes te hacías reír?
¿Eh?
¿Álvarez Guedes?
Sí, mucho, mucho,
él
mucho.
Era bien gracioso.
Álvarez Guedes me hacía reír, me hace reír Cantinflas cuando veo la película.
Lo vimos, sí.
Pero mira, Néstor Cabel me hace reír, ya no trabaja, pero me hace reír muchísimo. Fuera del escenario y dentro, nada más que de verlo.
Los programas, por ejemplo, de comedia que hay ahora en la televisión hispana, ay, yo los encuentro pesadísimo, yo no me río nada.
Yo tampoco, nada. No es que yo no los veo, los quito.
Pero de nuevo, es una cuestión personal, cada uno tiene su sentido del humor.
Sí, para ustedes es pesado, para mí a veces son groseros.
También.
No me gusta la grosería, no me gusta.
Sí, pero hay gente que lo encuentra gracioso. O sea, si están en la televisión es porque son populares y hay gente que sí les gusta.
Tienen un rating y les gusta.
Exacto, exacto. O sea, que de nuevo, el humor es una cuestión.
No, con el barajete me reía yo muchísimo.
Pues a reírse.
Y para que tú veas tan serio fuera del micrófono.
Casi siempre es así.
Tan serio fuera del micrófono.
Pero los humoristas son así. Sí. A veces los humoristas nada más que poniendo la cara y sin abrir la boca, uno se muere de
risa. Leopoldo Fernández era muy serio en su vida privada. ¿Verdad? Leopoldo Fernández, yo lo conocí mucho, claro.
Sí, también.
Leopoldo era muy serio en su vida.
Pero bueno. Al menos aquí nos reímos bastante. Y dicen que el cubano se ríe hasta
de su desgracia.
Yo me río mucho,
yo me río mucho.
A reírse. Alégrense la vida, sonrían, saquen la cajetilla, como se dice.
Pero yo me imagino que para un comediante llega un momento en que como que... es como que se cansa, ¿no? Porque está todo el tiempo, tienes que ser gracioso y siempre estar con un cierto tipo de levedad, ¿no? Yo me imagino que llega un momento en que como que
Es que fuera del escenario, del micrófono, ellos son muy serios. No, y además la gente espera que tú te encuentres con un comediante y te haga un chiste. No, sí. No tiene por qué. No tiene por qué.
También pasa eso.
Cantinfla era muy serio.
Bueno, vámonos al horóscopo. Y ponle la musiquita porque si no, se me va en huelga.
Me voy en huelga, no hay horóscopo.
Y no te ríes.
No, te quería decir, de mañana en adelante les voy a dar el horóscopo egipcio. El horóscopo egipcio no es por signo, es por fecha. Vamos a suponer del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Del 15 de octubre al 15 de noviembre. Y es interesantísimo y muy exacto. Todos los días les voy a dar una fecha y ustedes se la aplican. Hay una fecha que es del 15 de octubre al 15 de noviembre. No entro yo que soy el 18, pero del 15 de noviembre al 15 de diciembre sí estoy ahí. Así que mañana espérenlo. Aries.
Mañana es horóscopo egipcio.
No, yo voy a dar el horóscopo de siempre.
Ok.
Porque si no, Jacinto se suicida.
Pero además,
el egipcio.
Ok.
Que es interesantísimo.
Está bien.
Aries. En el amor podrían producirse desencuentros con tu pareja. Trata de comprometerte más con esa relación. Liquida las deudas a tiempo, Aries. No te empecines en dejar eso. Si tienes dinero, pues sal de eso y termina con el problema. Circula sin prisa y respira profundamente. Intenta disfrutar unas horas de extra y verás cómo te relajas. Números de suerte 11, 9 y el 15. 11, 9 y el 15, Mayra, Tauro. No te preocupes, tu pareja lo ayudará a superar esas dificultades que tienes en estos momentos. No hables tú, deja que hable él. Excelente momento para invertir en tu hogar. No dudes de comprar esa cosa que te hace tanta falta, Exilda.
Tantas cosas que me hacen falta. ¿Solo puedo comprar una?
Una. Ah. Sabes que puedes superar las dificultades peores que pasen con tu talento. Evita ponerte pesimista en ningún momento. Tauro es un signo muy optimista y con el optimismo se llega, ¿sabes? Números de suerte 5, 6 y 22, Géminis. En el amor, alguien intentará seducirte. Ten cuidado. Recapacita antes de dejarte llevar por las tentaciones, que no siempre son buenas. Podría generar cambios en el ámbito laboral que favorecerán tus expectativas y las de los demás. Comienza a realizar actividades sociales y podrás así superar esa rutina agotadora que tienes, Geminiana. Tú no eres de rutina, tú eres de una cosa distinta todos los días. Números de suerte 39, 47 y el 45, Cáncer. En el amor, evita asustarte. Una historia de amor ya olvidada resurgirá con fuerza en tus recuerdos. Y no solamente en tus recuerdos, puede que se haga presente en cualquier momento que salgas, te lo encuentres. Aprovecha tu gran agilidad mental y sé sobresaliente en la habilidad tuya que tienes para los negocios, porque te van a proponer algo en este día y tienes que decir sí o no. No te aísles con tristeza, busca un amigo que sepa acompañarte en silencio. Si estás triste, no te aísles, canceriana, que tú lo haces, pero no. Estás en muy buen momento y todo puede cambiar. Números de suerte 7, 13 y el 29. 7, 13 y el 29 para Cáncer. Leo, comparte junto a tu pareja algunos de tus intereses. Será agradable para ambos, lo disfrutarán. Expon tu actitud firme y decidida para poder concretar ese proyecto que tienes en mente y que no acaba de terminarse. Estás en la mitad del proyecto y no terminas. Termínalo porque va a ser muy bueno para ti y para tu familia. Una salida con amigos te ayudará a olvidarte de esos momentos desagradables del día. Así que por la noche, cartera y guante. Leo, números de suerte 36, 40 y 51.
Vámonos a la pausa.
Vámonos.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Hoy sigo con el fracaso. Uy. Y dice, fracaso es vivir una vida a medias, una vida sin anhelos y una vida sin objetivo. Fracaso es saber internamente que tú eres capaz de lograr muchísimo y muchísimo más de lo que estás haciendo actualmente.
Ok. ¿Es anónimo ese?
Sí.
Ok. Bueno, continuemos con el horóscopo.
Virgo. Hoy podrían surgir situaciones conflictivas que podrían enfrentarte con un enamorado. Un enamorado que tienes, Virgo, no le discutas si quieres llegar a algo. Si quieres terminar, discútele, enfréntatele y dile que está equivocado. Calcula todo el día cómo incrementar tu economía. Algo que tienes en el pensamiento que no lo has materializado todavía. No descuides ningún detalle. Alégrate de la compañía de tus seres queridos. Renacerá la confianza en ti misma. Números de suerte, 1, 25 y el 38. 1, 25 y el 38. Libra. La presencia de Venus en tu vida te permitirá transitar momentos inolvidables en el amor hoy. Así que aprovéchalo. Los libranos nunca están solos y para los que están solos es buen momento para comenzar una relación. Momento propicio para tomar decisiones en cuestiones financieras y profesionales. Libera tus sentimientos, librana. Si te sientes triste y enojada, no te esfuerces por disimularlo. Coge tu pañuelito, tu monedero, tu cartera, lo que tú quieras. Coge la calle y camina. Que tienes una gran sorpresa en la calle, no en tu casa. Números de suerte 11, 22 y 41. 11, 22 y 41. Escorpio. Reduce el nivel de exigencia para tu pareja y deja que el romanticismo fluya sin presiones. El que es romántico es romántico. El que es cariñoso lo es. El que no, no le puedes decir qué serio tú eres o qué seco tú eres porque no le nace. Primero razona y luego actúa. Ciertas cuestiones económicas podrían llegar a molestarte en estos momentos. Recuerda que aunque la buena suerte está de tu lado, debes evitar abusar de ella. Estás en un momento muy bueno, Escorpio. Buenísimo. Números de suerte 7, 11 y el 40. 7, 11 y el 40 son los números de Escorpio, Ofelia. Sagitario, será óptimo que seas más franco. Replantéate la comunicación con su pareja, con tu pareja. No estés tan alejada de ella, sí porque sí. Únete con ella un poco más. La presencia de Marte te permitirá detener tus deseos y delinear posibilidades diferentes de trabajo. Escápate un par de horas y vuelve temprano a tu casa. Te gustan mucho las aventuras nocturnas y las vas a tener. Números de suerte 2, 14 y 27. Para Sagitario 2, 14 y el 27. Bellísimo. Capricornio, sal de la rutina y concreta los cambios que deseas en tu vida amorosa. Coge un papelito y escribe lo que tú quieras y lo que tienes ya lo vas tachando. Percibe y recapacita. Su socio te reclamará una actitud más comprometida si es que lo tienes. Sería bueno que cuides un poquito más la salud y el abandone ciertos hábitos que tú sabes que tienes y que tienes que dejar. Números de suerte 44, 17 y el 3. 44, 17 y el número 3. Acuario, disponte a confesarle con franqueza sus sentimientos a esa persona que te quite el sueño. Acuariano, René, lánzate a esos proyectos más arriesgados. Los astros lo apoyarán en todo lo que hagas. Trata de encontrar ese camino que te ayude a expresar tu condición artística. ¿Me estás oyendo?
La estoy escuchando.
Que la tiene. Números de suerte 20, 16 y 22. 20, 16 y 22. Piscis. Discúlpate con la persona que quieres. Encontrarás el equilibrio emocional en ese momento. Podrías establecer una alianza favorable con alguien que tiene tus mismos deseos. Una pelea familiar podría cambiar tu estado de ánimo. No discutas. Aléjate de las discusiones si tú eres la paz. Números de suerte 5, 40 y el 29. Para Piscis. 5, 40 y el número 29. Precioso, Jacinto. Son los números de suerte de ustedes hoy. Para todos los escorpiones que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas, un gran abrazo.
Bueno, voy a comentar una cosa que oí, porque en Cuba no es como aquí. En Cuba se usan pañitos para la cocina. Uh-huh. Aquí, amiga, yo sé que en Cuba también están vendiendo papel de cocina, pero figúrate tú te dices, si tengo dinero para comer, si tengo dinero para comprar papel, compro papel de baño, no papel de cocina. Y han hecho una investigación que, contrario a lo que se piensan, en nuestro hogar hay lugares que son focos de infecciones, pero la enorme cantidad de microorganismos que habitan con nosotros, sobre todo están, ¿saben dónde? En la cocina, que yo pensé que era en el baño, en no, la cocina. No. El aumento global de las infecciones provocadas por bacterias, por virus, por hongos y por parásitos es una realidad que afecta a todos los países, tanto desarrollados como no desarrollados. Pero en los desarrollados hay líquidos para coger y echarle encima de la cocina y desinfectar. Para cuando tú terminas, te lavas las manos y te puedes echar un líquido para desinfectarte en las manos. Y en Cuba no. Y no se trata solo de enfermedades infecciosas que todos conocemos, como la tuberculosis o la malaria, ¿no? Hay muchísimas enfermedades, amigas, que son enfermedades infecciosas que pueden ser prevenidas o contenidas con medidas simplemente de higiene sencilla. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen los cabezones del Consejo Internacional de Higiene Global. De hecho, la gente puede pensar que en su hogar no hay un foco de infección, pero por el contrario, ahí convivimos con gran cantidad de microorganismos. Si bien no todos no producirán una enfermedad grave, no hay duda que algunas medidas básicas de higiene pueden evitar la proliferación de infecciones en casa, sobre todo en la cocina, donde puede encontrarse cantidad, pero cantidad de bacterias. De hecho, solo la pila del fregadero de la cocina contienen, oigan esto, 100,000 bacterias más que en el baño.
Wow.
Esto también lo dice este grupo de cabezones de Higiene Global, el Consejo de Higiene Global. Pero estos microorganismos están presentes en los lugares que podemos imaginar, el suelo, el cubo de la basura y otros que no tanto, están en la tabla uno tiene para picar, en la cosa que usa para machacar. Dicen que la parte de adelante donde está la manilla del refrigerador e incluso en los estropajos, en las esponjitas y en los pañitos que utilizamos para fregar y secar las mesetas. Paradójicamente, lo que usamos para limpiar también es un foco de infección. De hecho, un estudio asegura que 9 de cada 10 paños de cocina usados en todo el mundo, no es que solamente sea en Cuba, en todo el mundo contienen los peores niveles de bacterias. Hay que tener en cuenta que estos paños, que son para muchas imprescindibles, y más en la cocina, como yo les decía, la cocina cubana, que ustedes no pueden gastarse dinero en comprar papel de cocina, dice que como están permanentemente húmedos, suelen tener restos de comida y de suciedad. ¿Qué se hacen? Estos paños se convierten en aliados de las bacterias. Dicen que el olor que tienen las esponjitas, las bayetas y los estropajos se debe precisamente a la presencia de bacterias, que al fermentar materia orgánica, pues que lo que hacen, ligeran unos gases con ese olor. Por eso los cabezones recomiendan utilizar paños desechables, que en Cuba tampoco hay. Pero bueno, si usted cada cierto tiempo tiene uno y lo puede botar y puede sustituirlo, es lo mejor que hay. Otra opción es ponerla en la lavadora y procurar que estén muy, muy secos cuando vayan a utilizarlo, no que estén húmedos. También ponerlo con cloro en remojo, en cloro, bueno, diluido en agua, por supuesto, y lo puede poner aunque sea 2 veces a la semana. Incluso las que tengan, oigan esto que me enteré, pueden utilizar el microwave y el microondas, dado que la temperatura puede contribuir a la eliminación de estos microorganismos. La Escherichia coli, que en Cuba eso se da, está presente, dicen que en 1/3 de los paños de cocina en todo el mundo, y eso fue un estudio de este organismo. De hecho, muchas bayetas de cocina pueden acumular hasta 6 veces más bacterias, que ya les dije, que la manilla del inodoro. Para la investigación se analizó la cantidad y el tipo de bacteria presente en los paños de los hogares en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en India, en Emiratos Árabes. Fíjense que no, yo no le di ni Guatemala, ni en Honduras, ni en Salvador, no, en países donde hay desinfectante y donde hay papel de cocina. No, no, en esos países hay gran cantidad de bacterias también en los paños de los hogares. Se concluyó que un 7% tenía más de 1,000,000,000 de bacterias por metro cuadrado y que el 60% estaban todos contaminados con Escherichia coli, que es el que produce muchas diarreas y trae infecciones que son muy, pero muy peligrosas.
Sí, te enfermas, pero bien fuerte.
Además, 1/4 de los paños analizados contenían 1,000,000,000 de pseudomonas por cada metro cuadrado. Un organismo relacionado con condiciones de humedad y de suciedad. Como verán, amigas, los paños de cocina tienen que mantenerse limpios, bien limpios. Y si van a la calle y al camarero, que eso también uno, en Cuba uno lo pasa, o el que viene a limpiar la mesa tiene un paño sucio, no permitan que le pase el paño arriba de la mesa.
Húmedo.
Ni húmedo ni nada, si está sucio, no. Y explíquenle el porqué y díganle que ha habido gente inteligente, organizaciones a nivel internacional, que han dicho que ese paño no se puede pasar por la mesa.
Tú estás hablando de eso y a mí me viene a la mente, sí, una cafetería en Cuba, estatal por supuesto, donde tienen el agua jabonosa, uh-huh, y la otra agua, y por ahí van pasando los mismos vasos, los, uh-huh, mismos vasos.
Los y cogen el cubierto y meten el paño.
Y cogen el paño y es como si lo estuviera viendo ahora mismo. Sí. Vaya, me llega aquí así.
Yo a lo que al final del día, pues yo trato de no usar tanto papel toalla por cuestiones ambientales, ¿verdad? Si bien hay que cortar árboles para hacerlo. O sea, que yo tengo también pues un pañito en la cocina. Yo al final del día le echo un poquito del aceite, del jabón de lavar, de, uh-huh, y lo restrego bien, lo paso por agua caliente de la pluma, que yo sé que no está tan caliente, pero bueno, se lo paso. Y entonces lo escurro bien y lo pongo a secar.
Yo también.
Y gracias a Dios nadie se ha enfermado.
Oyeron a Michelle. Michelle es oriental. Oyeron, es oriental.
La pluma.
O la pluma. Que los habaneros se ríen de los orientales porque decimos pluma.
Sí. Ay, pues en Puerto Rico
decimos pluma. No, mi vida, porque somos Caribe. Somos Caribe.
Exacto. ¿Y La Habana no es Caribe entonces?
No. De Cuba, la zona de pegar el Caribe es la antigua provincia.
Por eso también decimos guineo.
También.
Sí, hay muchas palabras.
Tú dices eso en La Habana y te miran así, diciendo qué cosa.
Sí. Y también tú mencionaste las superficies sobre las que uno corta.
Sí.
Y tú sabes que tradicionalmente se usaba la tablita de cortar de madera.
Sí.
Okay, que eso todavía hay mucha gente que lo usa. Pero se sabe que las tablitas de cortar, que son como de plástico, uh-huh, son más higiénicas porque la madera es más porosa. Y hay más probabilidad de que las bacterias se metan, ¿no?, en esos poros que tiene la madera, y entonces ahí pues se propagan.
Yo tengo de madera, bueno, pero le echo cloro y le doy cepillo.
Exacto. Si tú tienes de madera, tú tienes que asegurarte que
cuando la uso le echo cloro y le doy cepillo.
Sí, yo ya no tengo la de madera, ahora tengo una de plástico.
Lo que con este estudio ya no sé si entrar a mi cocina.
¿Tú tienes madera o plástico?
Yo tengo una de lo más linda de madera, ten con su machacado. Sí, Exilda.
Ella nunca usa.
Ella no la usa. Tengo otra plástica también y tengo otra que me regaló mi hermana.
María tiene más que yo y yo
que
cocino.
Tiene una cosa a un lado que tú picas y entonces tú haces así, lo echas
yo
en ese lugar para lavarlo.
Tengo una nada más.
Y que picas ahí las manzanitas para tus experimentos y más nada.
Bueno, por lo menos pica las manzanas.
Ahí pico la cebolla, que me encanta comer cebolla, el ají. Y de picadores de manzana, amiga, aquí me encontré una que
sí,
yo
ya lo he visto.
Que
sí,
tú metes la manzanita y le das un trastazo arriba, ¡pra! Y te
tiene,
sale la lonjita.
Tiene la es redonda. Redondito. Pero eso tiene así como una... Chica, ayúdame a describirlo, tú eres mejor para describirla.
Es una circunferencia y tiene unas cuchillas en que van así como en radio y uno pone la manzana en el medio y cuando hace así
y desde arriba, ¿no?, le pasas esta...
Y te queda entonces el tronquito.
Te queda el tronquito y te quedan los pedacitos de manzana. Son fenomenales.
Eso lo descubrí aquí.
Eso es fenomenal.
Pero tienes una para pelar las manzanas. Que
también, que
esto
mi
es lo último.
Ay, que mi hermana.
Pero es que yo me como la manzana con cáscara, es más sana.
Yo me la como con cáscara, pero cuando quiero hacer dulce, pues entonces quito la cáscara. Entonces yo, muy contenta porque me compré un pelador de manzana, le digo a mi hermana, cuando viene, dice, déjame ver el pelador ese, y se ríe. Oye, ese es un pelador también de naranja. Ya tú no te acuerdas que en la casa había uno. Digo, no, pero este es de manzana. Aquel era de naranja, pero el mío
yo
es de manzana.
Yo tengo un pelador para todos. Papá, para zanahoria, lo que sea. Es el mismo. Uh-huh. Es diferente al del...
Bueno, está tú pones la manzana como se ponía la naranja y le da vueltica así, como si fuera el órgano oriental.
Sí.
Así dándole el órgano de ajo o del hilo borbolla. Chin, chin, chin. Tú le das vuelta como si fuera música molida y te queda manzanita.
A mí esos peladores de manzana me parece, digo, de China, como decimos en Puerto Rico, de naranja, a mí me parecían mágicos cuando yo era nena. Pues tú ibas en el viejo San Juan, había mucha gente que vendía las naranjas y te las pelaban con eso. después las cortabas a la mitad y te las comías ahí con el jugo cayéndose pues Cuba, por toda la calle.
En Cuba todavía venden las naranjas, ¿sí? Sí, valen un peso, sí. Moneda nacional. No sé si las habrán subido, pero antes de yo irme valían un peso.
Pero es que a veces aquí tú ves a la gente con sacos de naranja y son y ves que ya peladita. Te las pelaron de esa manera y es de lo más rico. A mí me encanta. No, aquí no solamente que hay de todo, sino que te inventan cosas para que tú pienses que tú las necesitas. Por ejemplo, una cosa que yo vi los otros días que me dio mucha gracia es para cortar el huevo duro en así en tajaditas, pero perfecta.
Sí.
Entonces es un plástico abajo que tiene la formita del huevo y tú lo pones ahí y desde arriba sale como unas hilos de metal. Sí.
En mi casa tenemos uno y esa es sensación para los niños.
¿Pero para qué es eso?
Ah, lo compró mi querido esposo.
Ay, sí, porque te quedan cuando tú haces una ensalada y te quedan las lasquitas de huevo bonitas.
Ay, pues a mí me quedan, a mí, yo lo que hago es que lo pico en pedacitos.
En Cuba eso se había.
Yo lo pico en pedacitos.
Para mis hijos eso es una fiesta. Sí. Ver que le pican eso y...
Lo que pasa es que entonces uno tiene tantas porquerías en la cocina.
Así mismo, te apoyo. Oh, demasiada, estoy al botar un poco.
Allá cuando hay cocinas grandes, porque cuando son
allá
pequeñas...
Allá los que les gusta cocinar disfrutan eso.
Yo, a claro. mí me gusta cocinar.
Yo como aspiro a tener una bella cocina con todo así.
¿Para qué?
Y que sea...
Exacto.
Para que sea como una galería.
Ay,
y
pero,
voy y entonces a un lado veo el pelador de manzana y en el otro veo el machacador
no,
de ajo.
Victoria, para eso usa el espacio para otra cosa, que pues para una cocina que
en
no
todas
usa.
Las casas está esa cocina y hay muchas casas, van gente que le gusta cocinar y entonces uno las disfruta.
Ay, Dios mío, bueno, no sé.
Sin
comentarios. Bueno, antes hablábamos de la risa. Ahora hablemos de países donde parece que se ríen poco porque se les consideran países gruñones.
Ajá.
¿Quiénes son los pobres países que tienen esa mala reputación?
¿No será
favor?
De donde tú tienes raíces?
Bueno.
Óyeme, déjame a los alemanes en paz, que son buena gente.
Bueno. Ellos no son gruñones.
Ay, yo no los encuentro
que el
gruñones.
Idioma
sí, yo no los encuentro gruñones, pero hay estereotipos, ¿qué te puedo decir?
También pasa eso. Miren, hay un estudio británico que sugiere que el lugar de nacimiento determina la extensión del gen que regula la serotonina, que es la sustancia química que controla la felicidad. Lo último que podía haber escuchado. Es posible ser más infeliz dependiendo del país en el que se nace, según este grupo de investigadores de la Universidad Británica de Warwick. Han demostrado estos investigadores con una investigación, pues que sí. Ellos están liderados por el profesor Andrew Oswald y los expertos han establecido que la región en la que se viene al mundo determina la extensión de este gen que les dije que se llama serotonina, que es la sustancia que va a regular
la
nuestra felicidad. Uh-huh. Acuérdense bien de este nombre. Conocido el estudio como La Felicidad, la Vuelta al Mundo, el estudio ha analizado diferentes elementos que pueden influir en el estado de ánimo, tales como la calidad del aire o la forma de vida. No obstante, el elemento determinante ha resultado ser este curioso gen cuya superior extensión, que viene determinada por el país de nacimiento, favorece que hasta nuestro cerebro llegue más cantidad de serotonina, lo que va a provocar un aumento de la felicidad. Voy a las conclusiones a las que llegaron. Este profesor Oswald, quien junto a su equipo estudió 131 países para establecer esta hipótesis.
La mayoría entonces.
Uh-huh. Pues coloca a los franceses como la región en la que sus habitantes tienen un gen regulador de la serotonina menos extenso, lo que convierte a nuestros queridos galos como los más gruñones del planeta.
Mira, yo no sé si son, yo no sé de la serotonina de los franceses, pero yo te voy a decir, son gruñones.
Y feos.
Ay, Hilda, por amor. No, todos los franceses son feos.
Casi
franceses.
Todos.
Ay, no, chica.
Alain Delon, ¿de dónde era?
Cuando Alain Delon salió con aquella cara tan linda, lo agarraron. le dieron clase y lo lanzaron en una película.
Los franceses feísimos. Son gruñones. Y feísimos. Son buena gente, bendito. Sí. Si uno los agarra con paciencia, son buena sí, gente, pero son gruñones.
En el fondo son buenos, sí.
Ok, ¿quién más?
Vamos, le siguen la lista, muy, muy cerquita de los franceses, Gran Bretaña. Los británicos son con gruñones. Su flema y son gruñones.
Pero tienen un tremendo sentido del humor.
Sí. Ah, sí. Sí, en el fondo
Mr.
también.
Bean. Mr. Bean.
Insoportable, yo no lo aguanto.
¡Ay, no tiene sentido! Tío de
los no, no lo
es divino, es divino.
Me encanta más.
Sin embargo, dibujos. Mira, el comediante francés Jacques Tati me encantaba.
Bueno, a mí me encantan más los
Luis
dibujos
Luis de Fun me encantaba.
De Mr. Bean que las películas. Me gustan más los dibujos animados, los cortos esos que hay. Yo gozo con eso. Bueno, y agárrense. Le sigue muy de cerca Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Dicen que somos gruñones, señores.
Ay, no.
Bueno, ese dicen que somos...
Lo dice el científico este Oswald.
Porque una cosa es un americano de ascendencia alemana y otra cosa es un americano de ascendencia cubana. Sí, o sea, mismo. Totalmente diferente.
Así pues, aquellos que viven en estas regiones, como les dije, tienen una predisposición genética a tener peor humor que el resto. Cuídense de los franceses, cuídense de los británicos y cuídense de algunos estadounidenses.
Así yo encuentro que los rusos son gruñones. Sí, que también, me perdonen,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, son gruñones.
Yo bueno, si nos está escuchando y alguien mala cara. Que vivió mucho en Rusia va a pelear.
Y mala cara.
Y mala cara. Ajá. Por el contrario, tal y como explica la versión digital del diario The Times, aquellos más felices con un gen que segrega serotina más extenso son los individuos, y estoy dando solo algunos países, que viven en Dinamarca. Dicen que los que viven en Dinamarca son muy felices y tienen verdad? Mucha serotonina. Y en Holanda.
No me diga. ¿Sí?
No me parecía, pero bueno. Bueno, sí.
No puedo juzgar porque no he tenido mucho yo contacto nunca, con gente bueno. de ese mundo.
A su vez, el experto ha determinado que aquellos descendientes de habitantes de estas regiones, es decir, de Dinamarca y Holanda, que han viajado fuera de sus fronteras, es decir, que viven en otros países, tienen también por herencia, es decir, los niños que han nacido de padres holandeses en cualquier país, tienen por herencia este gen más desarrollado. Con todo, y a pesar de que este señor Oswald ha sentenciado que sería posible que debido a esta causa, fíjense, hasta la serotonina tiene que ver, dicen ellos, con que hubiera personas ricas que no fueran dichosas toda su vida. Y ha señalado también otros factores externos como la educación, la economía o la salud, porque son factores que dicen ellos que modulan el grado de satisfacción en el ser humano. Hasta hoy la universidad no ha dado todo su estudio, no lo ha dado completo. Sale a mediados de noviembre. Voy a seguir cazándolo.
Sí, estaremos pendientes.
Así que vamos a ver, muchos países todavía tienen que esperar para saber si tienen mejor o peor humor. Sí. Y bueno, hay que tener cuidado porque si tú vas a uno de estos países, pues...
Sí, son, a ver si son gruñones.
Yo que quiero ir a París.
Ve, de todos modos,
espero no,
no
toparme con ningún gruñón. Acaban de aparecer dos gruñones.
Bueno, y después dicen...
¿Ellos de qué países son? De Francia.
Pero no le pueden decir a la audiencia que entraron dos gruñones y no decirle quiénes son.
Ay, uno es el Michael Bolton villaclareño.
Ay, Dios mío.
¿Saben quién es? Danilo Fuentes Viñoli.
Buenos días.
Y el otro es el insoportable.
Alfredo el sartén.
Y siempre autosuficiente sartén.
Ustedes no tienen un show que hacer. Ustedes necesitan mucha preparación sí, porque este es un show bien complicado.
No, es que vienen a agradecernos que le estamos preparando
a la audiencia.
A la gente que para que sepa que lo que le viene detrás es un pujo.
Bueno, nosotras nos tenemos que despedir y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.